Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, España. Desde Alicante, desde la Diputación, como he mencionado previamente, saludamos a todos en esta mañana de sábado. Están todos en sus puestos, Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección del programa, Diego González en el puente de mando, y Sofía Gonzalo, Paloma Rodríguez Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y servidora aquí en el pelotón. Con nosotros muchos oyentes cariñosos que han madrugado en un sábado, cosa que tiene mérito, para acompañarnos en esta diputación y para los que tengo un agradecimiento especial, porque aunque sé que estáis todos ahí, es bonito ver los rostros de quienes nos escuchan de vez en cuando. Y vamos al tomate, que es importante. Otra vez la ha liado este señor. Pedro Sánchez, atención, reivindica la bandera republicana en la correspondencia del Ministerio de Exteriores. ¿Cómo lo oís? ¿No estamos suficientemente divididos? ¿No ha sido una quiebra democrática la alianza de este gobierno con los nacionalistas independentistas? Ahora el señor Borrell, desde el Ministerio de Exteriores, ha exigido a los diplomáticos españoles que despachen la correspondencia nacional con un logo con los colores rojo, gualda y morado. Y una leyenda que dice 80 aniversario del exilio republicano. Se oficializa en el timbre de las relaciones exteriores españolas el uso de colores contrarios al uso constitucional vigente. Según publica hoy ABC, altos cargos del Ministerio de Exteriores ya han manifestado que no están dispuestos a cumplir con la orden y algunos han amenazado con abandonar la carrera. Resulta repugnante partir España. Naturalmente que hace 80 años de la guerra civil, pero en la guerra nos matamos unos a otros todos y elegir bando de nuevo es simplemente un atraso y una temeridad. ¿Acaso no hemos estudiado que Juan Ramón, el gran Juan Ramón, murió en el exilio? Sí, lo sabemos todos. ¿Que Antonio Machado yace para siempre en Collioure, en Francia, que es un dolor para todos? Pero es que esa no es la única y exclusiva verdad. Es que Salvador Dalí o Vicente Alessandre, el del Nobel, el gran Vicente Alessandre, o Dámaso Alonso, no se fueron de España. Es que se quedaron en España durante el régimen de Franco y aquí crearon y trabajaron. Hubo dos Españas. Y basta ya de reproducir esta segmentación, este enfrentamiento fratricida. Si estos grandes artistas se trataron entre sí, si continuaron escribiéndose y trabajando juntos, como hicieron Salvador Dalí o Luis Buñuel, ¿por qué no podemos hacer lo mismo 80 años después? Buñuel ayudó a José Luis Sáenz de Heredia, primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. Y Luis Rosales, el poeta, se puso en grave peligro y acogió a Lorca en su propia casa. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos seguir tan grandes ejemplos? No podemos ser españoles todos. Ay, Pedro Sánchez, qué flaco favor haces a España. Los colores republicanos en nuestro correo del Ministerio de Exteriores puede que gusten al flanco de izquierdas internacional, pero vuelven a dividir a los abuelos en buenos y malos y entroncan falsamente otra vez, como hizo Franco, una de las dos Españas de la guerra con el bien. Sánchez pretende con Podemos que nuestra democracia nació en la Segunda República y eso, sencillamente, nos destroza de nuevo. Este gobierno está haciendo un uso injusto de su papel. Sin pasar por las urnas, en una situación de provisionalidad tras una moción de censura, legisla y gobierna como si hubiese sido alzado al poder con mayoría absoluta, cuando lo que prometió fue sustituir a Rajoy y retirarse con ligereza. Ahora que por fin se disuelven las cámaras y solo queda un retén de parlamentarios para las urgencias, el Ejecutivo ha anunciado altaneramente que llevará decretos ley a todos los consejos de ministros de los viernes a estas elecciones y que piensa seguir legislando a su antojo sin que la oposición pueda meter baza. El decreto ley es una medida prevista para situaciones de urgencia y necesidad y usarlo así es chulear a las cámaras. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, nos lo ha anunciado con soberbia esta semana.
Todos los consejos de ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral van a estar cargados de medidas que permiten mejorar el día a día de las personas.
todos van a estar cargados. Y le ha dicho a la prensa, literalmente, que se vaya preparando y que prepare papel y lápiz los viernes. En fin, hablaremos enseguida de lo que tienen que tener en cuenta los ciudadanos si quieren alquilar vivienda o tienen algún piso en alquiler, porque ayer se cambió por esta vía del decretazo, asunto tan sensible para la vida diaria. También se decretó el alargamiento progresivo de la baja por paternidad hasta los 16 meses, eso sí, sin prever los gastos ni establecer partidas económicas en unos presupuestos. ¡Viva la Pepa! Cuando todos los expertos hablan de una nueva crisis en lontananza. Nos cabe al menos, queridos amigos, la satisfacción de ver en el banquillo a los socios de este gobierno, los individuos que lo han votado en el Parlamento y aupado al poder. Señores golpistas que dicen que no han hecho nada y que son presos políticos, pero a los que la Guardia Civil no hace sino descubrir pruebas de que usaron el dinero de todos para sus planes partidistas y sectarios. 17 millones, ha anunciado la Benemérita en su última investigación, se han descubierto detrás de los movimientos del gobierno de la Generalitat para crear una hacienda catalana. Un ministerio de Hacienda local que, atención, preveía costar 500 millones. Menos mal que lo hemos cogido a tiempo. También se les ha pillado con el carrito del helado en lo de las papeletas y los sobres. Se encargaron a Unipost y ahora la Guardia Civil ha descubierto la correspondencia en la que los mandatarios de la Generalitat dan orden a la empresa de destruir las pruebas. Finalmente hubo contactos con empresas alemanas para crear un carné catalán y hasta un sistema propio de telefonía. Fue una sublevación en toda regla. Se pasaron la Constitución, mayoritariamente votada, entre otros, por los catalanes, por el arco del triunfo. Y no les importó nada que las urgencias psiquiátricas se llenasen de gente con ataques de ansiedad, ni que los enfermos de diálisis no llegasen a tratamiento porque habían cortado las carreteras, ni que se escrachease a la Policía Nacional o se destrozasen los coches de la Guardia Civil que pagamos todos. Y dicen que no hubo violencia. Ahora repasaremos con Rossetti lo mejor del juicio de los golpistas, pero de esta semana yo me quedo con Gabriel Rufián. ¡Qué tío! Me tiene loca. En mi infancia estaban Gaby, Fofó, Miliki y Fofito, así que para mí tener un payaso llamado Gaby Rufián es familiar. Este señor ha dicho esta semana que se fue a merendar mientras se destrozaban los coches de la Guardia Civil frente a la Consejería de Hacienda de Cataluña. Y que es mentira, una fake news, que la funcionaria de Hacienda tuviese que salir por el tejado, por la puerta de atrás, para escapar a la furia de las hordas. Preguntado por la hoja de ruta del procés, dijo Rufián no tener ni pajolera idea.
Y estuvimos ahí, incluso atendimos a algún medio de comunicación y luego salimos a comer algo. O sea, a mí incluso me chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Y creo que una revolución, pues a merendar va a poca gente, ¿no?
¿Puedo preguntarle si tiene conocimiento del contenido de la hoja de ruta?
¿Tiene usted conocimiento del contenido de la hoja de ruta?
La verdad es que no tengo ni, con perdón, ni pajolera idea de qué me está diciendo. Mira, hoja de ruta, pregunta, nosotros lo que intentamos es que la gente votara.
Haga otra pregunta, por favor. Si usted tuvo conocimiento como testigo privilegiado de los términos en que tuvo que salir la comisión judicial. ¿Tuvo conocimiento, sí o no? ¿Se contesta con un monosílabo?
No, es una fake news como que el castellano está perseguido en Cataluña.
Qué bonito. Es una fake news como que el castellano esté perseguido en Cataluña. Este bello y egregio lenguaje, el de la pajolera idea, es precisamente el motivo porque la Esquerra Republicana de Cataluña le paga a este señor un sueldo. Porque Rufián, que no tiene estudios superiores ni carrera laboral conocida, que solo trabajó en un lugar después de su pubertad, existe para justificar ante las cámaras nacionalistas que el castellano que él habla no es perseguido en Cataluña, cuando precisamente al único que no hacen de menos por farfullarlo, porque no hace otra cosa sino farfullarlo, es a él. Qué desgracia que la lengua de Cervantes esté en boca de un chulo ignaro. Qué triste que esto de pajolera idea sea lo que los independentistas asimilen con la lengua de la inmigración que levantó Cataluña y cuyo hermoso idioma hablan 600 millones de personas en todo el mundo y han elevado a lo más alto, como hicieran Pla o Espriu con la bella lengua catalana, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Por cierto, distintos entre sí, aunque nuestro presidente los confunda, para vergüenza del mundo. Y estamos aquí, queridos oyentes, de nuevo en este fin de semana en COPE y tenéis vuestro WhatsApp, el 666-5540-00, para enviarnos especialmente vuestros mensajes de voz que nos gusta sacar en antena, y un Facebook, Cristina Fin de Semana, y un Twitter, @FinDeSemanaCope. Tenemos con nosotros a nuestra querida Rossetti, que pasa luengas horas en el Tribunal Supremo, que tiene su mérito, acompañada de este ganado, y que nos va a contar los momentos señeros de las sesiones de esta semana. Por cierto, se va a constituir esto en sección del programa. Muy buenos días, querida.
Hola, Cristina, buenos días. Qué suerte tienes de estar en Alicante.
No te quepa la menor duda, que ya estamos a filo de mar y con el sol. Y el arroz que nos comimos con Bogavante ayer no se lo salta ni mi gitano, vamos.
No nos desenvidia.
Bueno, ha dicho la señora Forcadell a nuestro compañero Javi Negre, o más bien, por ser precisos, Forcadell se lo ha comentado en la cárcel a una compañera, que a su vez se lo ha contado a Javi Negre, que lo ha publicado en El Mundo, que a ella le ha engañado Junqueras, que le había dicho que no le iba a pasar nada si hacía lo que ha hecho, y que, claro, ahora pues está sorprendida por lo que ha ocurrido. Se nota que empieza a haber grietas entre ellos. De hecho, Junqueras está muy enfadado con Puigdemont y con su feliz estancia en Bruselas. Claro, a Junqueras le piden 25 años y el otro está allí ricamente. Iba a decir al sol, pero bueno, eso es lo bueno, que el exilio lo que tiene más bien es lluvia. Bueno, pues cuéntanos, porque esta semana justamente han declarado Forcadell y el Jordi, que faltaba por declarar.
El segundo Jordi Cuixart, que yo creo que ha sido el más radical de todos los acusados en la sala de vistas. Tuvo un discurso muy, muy político y él, bueno, pues considera el referéndum ilegal el ejercicio más grande de desobediencia civil en Europa y está orgulloso de ello. Me habló mucho de autogobierno y, bueno, decía que ese autogobierno va más allá de la independencia, que viene a ser, pues, como que lo tienen en el ADN, y que ya en la dictadura ya luchaban de esta manera. Y eso hacía gracia porque cuando hablaba de la dictadura y de Franco, pues nos pusimos a buscar la fecha de nacimiento de Jordi Cuixart y nació en el 75. No sabemos si él luchaba desde la cuna o, bueno, o hablaba de lo que hicieron otros, pero no creo que haya sido precisamente él, ¿no? Pero bueno, llamaba la atención lo orgulloso que se sentía de lo que pasó el 1 de octubre.
Participar de un referéndum, una cosa tan poco delictiva como un referéndum. Es que posiblemente lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa.
Bueno, es que de verdad es tal el analfabetismo, porque claro, evidentemente no tiene la Constitución que prohibir cosas que de por sí no se pueden hacer. Por ejemplo, tú no puedes convocar un referéndum para autodeterminar tu barrio. Por ejemplo, tú no puedes convocar un referéndum para dejar de pagar las multas a Hacienda. Tú no puedes convocar un referéndum para prohibir la presencia de negros en España. O sea, todo esto evidentemente está fuera del orden constitucional. O sea, que es que yo no sé si es mala fe o de verdad ignorancia, Patricia.
Yo lo que veo es que hay mucho fanatismo entre todos ellos. Y luego, después de Cuixart, apareció, era el turno de Forcadell, empezó muy nerviosa, se la veía ligeramente nerviosa. Luego, poco a poco, se fue creciendo y luego ya se tranquilizó cuando respondía a su abogada, a su defensa. Pero durante el interrogatorio con Consuelo Madrigal, no faltó la tensión que hay entre muchos acusados y la fiscalía. Pero sí la vimos al principio muy nerviosa y luego ya se fue creciendo y desvinculándose de cualquier responsabilidad y anteponiendo los derechos fundamentales, la libertad de expresión por encima de la ley.
No, me limité a cumplir con el reglamento del Parlamento y respetar los derechos fundamentales.
Pues así ha sido toda la declaración de los dos últimos acusados, para pasar luego a los testigos políticos, que empezamos con Tardá, aunque el plato fuerte fue Mariano Rajoy. Fue un día muy, bueno, toda la semana prácticamente muy intensa, muy mediática. La que viene ya quizá lo sea menos, aunque va a ser más importante, pero pudimos escuchar, bueno, pues a Mariano Rajoy y a Soraya Sáez de Santa María y a Cristóbal Montoro desempeñando el papel que tenían. Eran el gobierno, presidente de gobierno, vicepresidenta y defendieron y explicaron, bueno, pues lo que habían hecho, ¿no? Rajoy dejó muy claro que no había nada que negociar con la Generalitat, que la Generalitat era consciente plenamente de que no iban a negociar ningún referéndum de independencia y que España es de los españoles y la soberanía nacional y la unidad de España, dijo Mariano Rajoy, no se negocia.
Resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del gobierno de cómo se liquida la constitución del país de la que esa persona es presidente del gobierno. Es decir, yo en ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional.
Lo que no puede es incumplir la ley. Lo que no puede es incumplir las decisiones judiciales. Lo que no puede es generar episodios violentos en los que además se conculque el orden constitucional.
Y luego llegó Cristóbal Montoro, que explicó que implantaron un sistema para controlar todos los gastos de la Generalitat de Cataluña, pero eso no excluía ni irregularidades ni fraudes. Apuntaba a que bueno, a que podían haberlos cometido. Y el último día que habló un ministro fue el jueves, un exministro, fue Zoido, que bueno, pues defendió la actuación policial, dijo que fue proporcionada, dadas las circunstancias, que no fue ningún exceso, las condiciones, pues la verdad, eran adversas y los agentes se tuvieron que enfrentar a auténticos escudos humanos. Eran concentraciones de personas que estaban coordinadas y que impedían cumplir el cometido que había. Y tuvieron que actuar de forma autónoma porque los Mossos de Escuadra no cumplieron con el operativo pactado y el que habían diseñado era insuficiente. Y bueno, también dijo que él no dio ninguna orden y que la competencia era de los operativos policiales.
Yo no di la orden de actuar y dónde. Tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo, sino que los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán técnicamente por qué lo hicieron.
Y yo creo, Cristina, que el auténtico protagonista de la semana no fueron ninguno de los políticos que pasaron como testigos por la sala de vistas del Tribunal Supremo, sino su presidente, Manuel Marchena, que tuvo mucha actividad, actuó con mano izquierda, firme y contundente, y no dejó pasar ni una ni a los abogados, defensores, ni a los acusados. Advirtió desde el primer momento, cuando llegaron los testigos, que no iba a permitir ningún comentario político. Aquí lo que se buscan son respuestas jurídicas. Pero bueno, llegó Tardá y bueno, pues montó el show. Llegó Rufián y otro tanto. Y entonces, bueno, pues Marchena tuvo que parar a todo el mundo con mano de seda, porque lo que tiene Marchena es una exquisitez absoluta y, por cierto, ayer fue su cumpleaños.
Pero es que no estamos en el análisis y en el debate político, estamos en el análisis jurídico. Olvidamos en ocasiones en qué escenario estamos. Estamos en muchas ocasiones perdiendo el tiempo.
Pues
y así lo siente el tribunal. No puede usted hacer, me veo obligado a interrumpirle cada vez que lo intente, porque no está usted autorizado a hacer valoraciones políticas pese a su condición de diputado, que es un hecho conocido por todos. Entonces, le pido, por favor, que se someta a lo que es la razón de su llamamiento. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. El tribunal lo que pide es que usted lo describa, no que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado.
Yo creo que, Cristina, que queda bastante claro, ¿no? Muchos testigos no se dan cuenta de que están en el Tribunal Supremo, que están en un juicio, y muchos se creen que están o en un plato de televisión o en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.
Es que además no lo entienden, Patricia. Entre otras cosas, porque varios de ellos son prácticamente analfabetos desde el punto de vista judicial. Es que no entienden que el Poder Judicial es distinto al Ejecutivo y al Legislativo y que tenían órdenes del Tribunal Constitucional de no ir por esa vía y que fueron los jueces y los ordenamientos policiales jurídicos los que les determinaban a comportarse bien y que, por lo tanto, se enfrentaron a las estructuras del Estado, de un Estado democrático de derecho moderno. Claro, esto en una república bananera como la que ellos imaginan, es imposible. Patricia Rossetti, muchísimas gracias por
de
la
nada,
paciencia,
Cristina.
Por tantas horas en los tribunales y tanta información absolutamente puntera en COPE. Un abrazo, amiga.
Gracias. Nos quedan muchas cosas que contar, pero no podemos contarlo todo. Contamos lo principal.
Lo principal, efectivamente. Y vamos a ver qué tenemos que hacer si alquilamos una vivienda y tenemos una vivienda alquilada, porque las cosas han cambiado de repente por decreto ley ayer y en periodo electoral. Y es que a partir de ahora va a ser obligatorio que el contrato de alquiler dure 5 años. Además, va a haber una posibilidad de prorrogarlo a criterio del alquilador, vamos a decir, del arrendatario, de 1 a 3 años, o sea que el contrato en cuestión podría durar 8, y se trata, si el alquilante, el alquilador, el arrendatario es una empresa jurídica, o sea, una empresa inmobiliaria, pues la cosa va a durar hasta 10 años, 7 de contrato obligatorio y otros 3 prorrogables. Por otro lado, no han conseguido los de Podemos introducir los precios obligatorios, pero sí se va a hacer una especie de listado por comunidades autónomas de precios vigentes con respecto a los cuales se van a tener que atener los propietarios, de tal modo que van a tener mejores condiciones económicas si siguen esa línea o si, digamos, suben los precios por encima. Todas estas cosas nos lo va a explicar un experto. Óscar Martínez es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sí. Pues aquí tenemos estas disposiciones, algunas de las cuales todavía no he explicado. Si nos las puede resumir.
Sí, bueno, es un poquito lo que salió a final de año y primero de enero, que ya hubo durante casi un mes o aproximadamente un mes, ya salió un decreto con este tipo de medidas muy parecidas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ahora los contratos pasan de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, en cuanto a personas físicas, personas normales, ¿no? Normalmente la mayoría de los contratos en España son personas normales, no sueltas, no son sociedades, ¿no? O las empresas, que son 7 años, que es un porcentaje muy pequeño en España de los alquileres. Bueno, con esto lo que están haciendo, o lo que nos pasó en el mes de diciembre, es que algunos propietarios lo que hacían es subir el precio del alquiler en vistas a que eran 5 años, ¿no? Previendo que podría subir al 3er año, cosa que, bueno, pues eso no se va a poder evitar, ¿no? Por lo que, desde luego, no van a bajar los alquileres.
Ya, preveyendo la persona, pues yo qué sé, a lo mejor una que ha conseguido después de muchos años de trabajo un pisito en el centro de una ciudad y lo quiere poner en alquiler, que va a tener que dejarlo de esta manera y con este contrato 5 años, pues evidentemente va a poner el precio más alto desde el principio.
Sí, ya nos pasó en diciembre, había personas que decían, bueno, pues algunas aplicaban una subida en el IPC al tercer año, que ahora no se puede con esta nueva ley, y lo que hacían era subir el precio con previsión de que eran muchos años, ¿no?, de que eran 5 años. En cuanto a las sociedades, ya alguna nos decía que no estaban dispuestos a 7 años, ¿no?, y que iban a pensarse el alquilar los pisos o el comprar viviendas para alquilar. Luego, no veo pues nada que en este sentido, ¿no? Otra cosa muy importante son los avales, ¿no? Los avales, por lo general, antes, cuando una persona tenía recursos y podía pagar una renta, los propietarios no solían pedir avales supletorios, pedían el aval normal de una mensualidad y punto. Pero eso sí, cuando el que va a alquilar no tiene muchos recursos, el propietario pues pedía otra serie de avales, o a veces avales familiares, a veces del jefe, o de más dinero, ¿no? Cosa que en este momento, si no se va a poder hacer, pues todas estas personas que no tienen pues unos contratos fijos, no tienen unas garantías de ingresos, pues lo van a tener muy difícil, ¿no? Por lo que al final tampoco creo que beneficie mucho a los inquilinos, ¿no? Y lo que sí puede mejorar el alquiler es que haya un exceso de oferta, ¿no? Y eso se logra si los alquileres se ponen, los privados ponen alquileres al mercado. Y para eso tiene que tener mucha seguridad. Por ejemplo, otra cosa que viene ahora, que socialmente está muy bien, ¿no?, que cuando hay un desahucio, entren en los servicios sociales y hay vulnerabilidad de inquilino. Claro, eso es muy bien a efectos sociales, pero claro, que lo tenga que asumir el propietario, y dice que se prorrogará un mes más en personas físicas. Se prorrogará un mes más hasta que se encuentre una vivienda. Claro, y si no se encuentra una vivienda en un mes, ¿o quién le va a alquilar una vivienda a alguien que desahucias? O sea, hay cosas muy extrañas.
O sea, si tú tienes la circunstancia de alquilar el piso a alguien que no es solvente y que además demuestra, digamos, debilidad económica o una vulnerabilidad, no puede salir de tu piso, lo has de pagar tú.
Correcto, en principio entran los servicios sociales, que son los que deciden, y dice que se puede alargar un mes, pero también dice ahí hasta que se le encuentre otra vivienda. Claro. Y si no se encuentra en ese mes una vivienda, ¿qué va a pasar? Claro,
eso cosa más que frecuente, porque ni hay disposición de vivienda social, ni van a encontrar a lo mejor una vivienda más barata, o sea que va a tener que pagar el inquilino la ayuda social sin tener aporte del Estado.
Sí. En principio hablan de un mes, pero yo no lo veo muy claro, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y luego lo que nadie habla es cómo quedan los pisos después de un desahucio, que quedan completamente destrozados muchos, muy mal, y hace que muchos propietarios se nieguen a volver a alquilarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esto no la solución es lo que decimos, más viviendas en alquiler, que haya un exceso de oferta Y claro, eso se va a lograr pues dándole tranquilidad al propietario. Y eso hará que el inquilino alquile más fácil, tenga más tranquilidad, más seguridad y mejores precios. Pero claro, con estas medidas, pues lo que hacemos es subir a los propietarios de pisos de ponerlos en alquiler, y efectivamente, pues no creo que tenga unas medidas importantes, ¿no? Para que mejore algo.
Y ojo, vigilar los contratos, porque en los contratos hay que incluir que si tienes una necesidad familiar, por ejemplo, se te casa un hijo o tú mismo contraes matrimonio y tienes que ir, quieres volver al piso, porque de otro modo, si no figura en contrato, no tienes derecho a hacer uso familiar del piso que has alquilado.
Y por si se vende, también antes había que inscribirlo en el registro y ahora tampoco es necesario. Antes era obligación inscribirlo en el registro para poder, el que entra nuevo, el que compra un piso, poder adjudicárselo. Y además existe el derecho tanto y retracto a favor del inquilino también obligatorio. Eso es lo más, porque el tema de los precios regulados, pues no han hecho nada. Y aunque había un político o política hace poco decir que había los ejemplos de París y de Berlín, pues lo que no dijo es cómo habían sido los efectos, porque creo que han sido bastante negativos.
Don Óscar Martínez, de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un saludo. Y alucinante lo que es la ciencia. Una científica española ha conseguido que con un simple análisis de sangre se conozca el diagnóstico de los cánceres más mortíferos, que esto es cosa que veníamos hace mucho tiempo deseando. Os lo vamos a explicar enseguida.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y me vengo a la tierra de grandes como Carlos Arniches y busco a Olcina, que es otro grande, nuestro hombre del tiempo. Y el tío coge y se ha ido fuera de Alicante. Muy buenos días, Olcina.
Hola, Cristina, qué pena, es verdad.
Pero vamos a ver, bueno, qué haces, casualidad, que no estás en tu tierra.
Pues mira, bueno, es un tema de una celebración familiar que tenemos en Valencia y estamos de viaje, ¿no?
Bueno, hemos salido hace un ratito.
Sí, ¿sabes? Lo siento muchísimo y bueno, pero sé que estáis en buenas manos y en buena tierra, claro que sí.
Bueno, andamos a la zaga de lluvia. ¿Va a llover en algún lado en los próximos días?
Pues mira, este fin de semana no, de hecho hoy se espera un tiempo espléndido como el que estamos teniendo estos días pasados, sigue, como decimos, el anticiclón ese tan fuerte, y lo único es que mañana ya empieza pues a mostrarse algún signo de cambio, mañana domingo, empieza a debilitarse un poquito este anticiclón, a ver si lo hace del todo, y tendremos, bueno, pues lloviznas en la parte norte peninsular, ¿no? Entrarán por Galicia y barrerán un poquito el litoral cantábrico, hacia el lunes llegarán a los Pirineos, pero poca cosa, Cristina, la verdad es que, bueno, al menos se mueve un poco la dinámica atmosférica, como decimos, pero poca cosa, ¿no? Se espera que entre martes y miércoles entre otro frente, la mitad norte peninsular podría verse también afectada por esas lluvias, lloviznas, en definitiva, no van a ser nada importantes. Pero todo lo que es la mitad sur y este peninsular y en las tierras en las que estamos, ¿no?, en el sureste peninsular, nada de nada, ¿no? Y ya se viene acumulando un déficit de lluvias desde que comenzó este año 2019 importante.
¿Has echado un vistazo a los embalses? ¿Sabemos cómo están los embalses?
Sí, mira, claro, estamos viviendo, diríamos, de rentas, ¿no?, de lo que pudo llover en el otoño pasado. El año 2018 se cerró, bueno, pues bastante, bastante bien en lo que llamamos el litoral mediterráneo, y estamos viviendo de esas rentas, ¿no? Porque si contabilizamos desde el 1 de octubre, ¿no?, desde lo que llamamos oficialmente el año hidrológico, la verdad es que prácticamente toda España está en déficit, ¿no? En déficit de lluvias y de agua acumulada, ¿no? Déficit de lluvias que llega en algunos casos de Extremadura, de Castilla, León, de Castilla-La Mancha, a un 60%, ¿no?, de lo que tendría que haber caído. En el litoral mediterráneo, como digo, vivimos de las rentas del otoño pasado, que bueno, tuvo varias secuencias de precipitación importante, y eso nos está salvando, pero hemos comenzado este año 2019 y prácticamente llevamos dos meses sin lluvia, ¿no? Os doy el dato, por ejemplo, de Alicante, donde estáis, o de Valencia. En estas dos ciudades se han registrado solo 12 litros por metro cuadrado desde el 1 de enero pasado, ¿no? Es decir, estamos a un 90% por debajo de lo que tendría que haber caído en los dos primeros meses del año. Y ya la situación, bueno, empieza a ser un poquito preocupante, ya no solo por la lluvia, por la falta de limpieza de la atmósfera, los niveles de contaminación que se están acumulando día a día también. en fin, esperemos que en las próximas semanas cambie, pero de momento la situación, bueno, pues no pinta bien en este sentido.
El fin de semana, por lo tanto, más o menos de buen tiempo, vamos a decirlo, porque es un tiempo impropio de esta época, y la semana que viene, ¿más fresco?
Más fresco en el norte peninsular solo, ¿no? Bajarán un poquito, en el resto nada. Y aquí en la fachada mediterránea, y muy especialmente en estas tierras del sureste, sin lluvia alguna y con temperaturas que seguirán siendo o estando por encima de lo normal, ¿no? Mañana hay una previsión, mañana domingo, porque entra un poquito de viento de poniente en todo el litoral mediterráneo, de que algunas localidades lleguen incluso a rozar los 30 grados, ¿no? Vamos a verlo, pero bueno, la previsión está ahí y es muy probable que algunas localidades del interior de Valencia, norte de Alicante, puedan registrar esas temperaturas, sí.
Pues nada, Olcina, que aquí están los alicantinos con nosotros en la Diputación de Alicante,
nada.
Y que se preguntan dónde estás, que celebre bien con la familia.
Muy bien, pues muchas gracias, Cristina, un fuerte abrazo y estáis en un edificio además precioso.
Efectivamente, un saludo cariñoso.
Un
adiós, amigo.
Abrazo. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Esta semana hablaba yo precisamente con un compañero, un cámara del mundo del periodismo, que me explicaba algo que quizá os ocurra también a vosotros, que tenían alegría en su familia porque ni por un lado ni por otro había experiencias de cáncer, y resulta que recientemente han muerto sus padres, ambos, por sendos cánceres. Y es que anticiparse a esta enfermedad es una de las grandes claves. Qué estupendo sería tener años antes idea de por dónde va a venir la enfermedad. Imaginaos que supiésemos que el nuestro va a ser un cáncer de estómago, o que va a ser un cáncer de colon o un cáncer de pulmón. Bueno, pues un grupo de investigadores españoles ha logrado un sencillo análisis que puede detectar tumores 15 años antes de que aparezcan. El test se ha probado con éxito en más de 1.000 personas y en 20 hospitales europeos, y doña Rocío Arroyo es la directora general del equipo. Muy buenos días, Rocío.
Hola, Cristina, buenos días.
Gracias por acercarse a los estudios de COPE en sábado. Es una historia maravillosa. Yo no sé si existe investigación semejante en el resto del mundo.
Pues bueno, todavía no. Existe, bueno, en cáncer de colon existen test en heces, ¿no?, donde la persona tiene que recoger una muestra de sangre y no tienen la precisión, no tienen la capacidad de adelantarse pues tantos años a que aparezca el tumor en el intestino. Entonces estamos pues deseando empezar a venderlo, ¿no?, que no está todavía comercializado, pero estamos ya muy cerca.
¿Dónde lo han hecho? ¿Cuál ha sido la sede de este estudio?
Pues nosotros estamos en Valladolid, tenemos ahí la sede y lo hemos hecho pues trabajando con hospitales, desde luego de Castilla y León, que es donde nuestra casa, pero también del resto de España, ¿no? En España hemos trabajado ya con más de 14 hospitales en los ensayos clínicos, y también en Europa, también en Alemania, en Polonia, hemos incluido pues 8 centros hasta ahora. Y al final queremos empezar ahora estudios en Estados Unidos.
¿Cuándo podremos disponer del test?
Estamos trabajando para que, bueno, pues a lo largo de este año, ¿no? La última mitad del año, esperemos que estemos ya pues comercializando los primeros tests para cáncer de colon. Y los análisis de sangre que estamos desarrollando para detectar, como decías antes, el cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas, pues van a tardar un poco más, ¿no? Están en fases más tempranas todavía de validación.
El test va dirigido a personas mayores de 50 años. ¿Por qué?
Sí, bueno, en esta franja de edad pues hemos visto que el riesgo de tener un cáncer de colon es superior a la media. Al final es un cuarto de la población más o menos, y es la que todas las guías recomiendan que deben someterse a pruebas de cribado. Ahora bien, también hay otros factores de riesgo, ¿no?, que influyen, aunque bueno, ahora mismo el test se dirige, como te digo, a esa población.
¿El test podía llegar a sustituir las pruebas de detección convencionales como la colonoscopia?
La colonoscopia es una prueba, pues, por una parte muy fiable, si bien pues tiene como inconveniente pues que requiere una sedación, requiere una preparación intestinal pues muy severa, y muchas, yo te diría que la mayoría de las colonoscopias que se hacen son innecesarias porque son negativas. Entonces lo que quiere Colofast no es tanto sustituir una colonoscopia, sino evitar todas las que se están haciendo que son innecesarias. sería un paso previo, ¿no? Sería pues un análisis de sangre anual, pues o bien en el reconocimiento de la empresa o cuando uno va al médico de cabecera a hacerse una revisión rutinaria, pues incluir estos marcadores para ya saber, oye, si uno tiene un pólipo, se lo pueden quitar. Entonces, eso se hace a través de una colonoscopia precisamente, pero los pólipos pues aparecen a lo mejor 12, 14 años antes que el tumor. Entonces, es una suerte porque nos está avisando, ¿no?, a varios años antes.
¿Qué tipo de tumores estáis trabajando detectar? Has mencionado el de colon, el de pulmón, no sé si habría algún otro.
Pues en este momento estamos muy centrados en esos dos, porque lo que vemos, pues en particular en el caso del cáncer de pulmón, pues que hay muchas personas que son fumadores, exfumadores o tienen pues factores de riesgo, digamos, individuales y sabemos que su riesgo de tenerlo es pues bastante superior a la población general. Entonces, en Estados Unidos ya se hacen pruebas, ¿no?, para adelantarse al cáncer de pulmón en personas de riesgo y en Europa se está empezando a hacer ya en sanidad privada y muy pronto se va a estar ya previniendo este cáncer en personas sanas, ¿no?, que es lo que nosotros queremos. Es no esperar a tener los síntomas, ¿no?, con los diagnósticos que se han hecho siempre de una imagen, ¿no?, sino adelantarnos en personas que no tienen ninguna sintomatología, pero a las que el cáncer no les está avisando, ¿no?, y sin embargo está ahí o va a estar más adelante.
Doña Rocío Arroyo, ¿qué hay en el cuerpo que diga que vamos a tener cáncer? Porque yo entiendo, si uno tiene un cáncer de estómago, pues hay una herida, hay un algo, ¿no? Si uno tiene un cáncer de mama, pues suele aparecer un bulto, están los ganglios infectados, pero en el caso de tantos años de antelación, ¿qué hay en el cuerpo que diga esta persona va a tener un cáncer?
Pues sí, nosotros trabajamos en biología molecular, entonces lo que buscamos son, pues cuando hablamos de señales, son pues determinadas moléculas, que en este caso son pues tanto RNA como proteínas, digamos que son patrones moleculares que hemos visto a gran escala que son señal de que esa persona va a desarrollar el cáncer más adelante.
¿Pero porque tiene una opción genética o porque ya empezaba a modificarse su organismo?
Son las dos cosas, ¿no? Son patrones genéticos y a veces pues también trabajamos para detectar tumores con mutaciones que han aparecido posteriormente, pero al final nosotros lo que estamos midiendo es, como te digo, RNA a nivel celular. Y no solo, pues ya te digo, por un tumor que está ya presente, sino por lesiones que llamamos precancerosas, que son pues un pólipo que está también corresponde a un patrón molecular muy determinado y que hemos visto que pues en varios cientos de personas corresponde a un patrón que va a ser maligno en unos años.
Por terminar, pongámonos en situación. Yo voy al análisis, me indica que en 15 años voy a tener un cáncer de colon. ¿Y qué? ¿Qué hago yo entonces con esa alegría tan grande?
Pues a continuación deberías hacerte una colonoscopia porque seguramente tengas un pólipo que es muy posible eliminar. Y si el cáncer...
¿Y si no lo tengo, que es también muy posible, pues que no hemos llegado todavía a la fase pólipo?
Pues si no lo tienes, no pasa nada. Te harás el análisis de nuevo el año siguiente y así hasta que encuentres el pólipo. Pero ya sabes que desde que ese pólipo maligniza pues pueden pasar muchos años. Entonces se trata de cada año hacerse el análisis para evitar que cuando te diagnostiquen ya tengas los síntomas y tengas el cáncer.
Bueno, pues esta es doña Rocío Arroyo, directora general del equipo español de Valladolid, que ha desarrollado este test para anticiparse 15 años al cáncer y que verdaderamente desarrolla un trabajo admirable para todos nosotros. Muchísimas gracias por acercarse al estudio.
Muchas gracias a vosotros, Cristina. Buen día.
Un saludo. Alicante tiene tanto sol, tiene tantos pintores, tiene tan buena gastronomía que resulta un poco difícil pediros el ejercicio de pensar en todo el talento artístico, creativo, literario que ha nacido en esta provincia. Desde luego, Carlos Arniches, nos resulta a todos muy evidente que tiene que ver con Alicante. Aquí nació el gran dramaturgo de la generación del 98, pero también compositores como Tomás López Torregrosa, Óscar Esplà o, más recientemente, Josep Vicent, actual director de la Orquesta Mundial. Precisamente por todo esto y por esta interesante tradición levantina que ahora que vamos a repasar de amor a las bandas y a la música, que es muy específica de esta zona y que no hay por otros lugares de España de la misma manera, pues ha nacido aquí una orquesta sinfónica de Alicante, la Orquesta Ada Sinfónica, y a mí me da mucha alegría porque en muchas ciudades de Europa hay orquestas y orquestas sinfónicas y a veces son ciudades de poca importancia. Por fin en España también esto va a estar al alcance de todo el mundo. Tenemos con nosotros a doña María José García, directora adjunta de Ada Sinfónica. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, jovencísima señora.
Sí, pero muchas gracias. Es que yo engaño un poco, ¿eh?
Ah, ¿qué años tienes? Sí. Creo que se lo puedo preguntar porque es tan pequeña.
39.
Angélica.
Ah, no, bueno.
Es pequeña, claro. Sí, sí, bueno, para ser directora de una orquesta sinfónica, ¿usted es alicantina o...?
Bueno, yo ayudo allí a la programación y a la dirección, pero el director que tenemos la suerte de estar allí es Josep Vicent, que tenéis que verlo, tenéis que ver la orquesta, escucharla, porque la verdad es que es una maravilla. ¿Qué voy a decir yo? Pero no lo digo solo yo, lo dice todo el mundo que va a verla, porque esta orquesta, la verdad es que al principio teníamos la incertidumbre, ¿no? Como todas las cosas nuevas, de a ver cómo arrancará, a ver cómo serán. Se presentaron 1.600 personas de todo el mundo, también alicantinos que estaban en otros países, que decidieron volver a su tierra porque por fin había una orquesta sinfónica aquí. Aquí hay más de 200 sociedades musicales federadas y, sin embargo, no teníamos una orquesta sinfónica.
Sorprendente, porque aquí siempre ha existido esta tradición, ¿verdad?
Claro.
Muchísima gente sabe tocar un instrumento o acompaña asociaciones de todo tipo musicales.
Eso es. Y no teníamos el culmen, digamos, de la música, que es que una persona, un músico, cuando termina, pueda estar en una orquesta sinfónica. Total, que se presentaron 1.600 personas, de las que podían quedarse 43. 43 que forman parte de esta orquesta, pero buenísimas. Lo que pasa es que después decíamos, bueno, ¿y cómo sonarán juntas todas ellas? Porque cada una de un país, 12 nacionalidades.
¿12 nacionalidades, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, Lituania, por ejemplo, han venido de Brasil, de Rusia, de Alicante también. Hay un 28% de alicantinos, con lo cual dice, esto se hace detrás de una cortina. Los que estaban
los mejores, claro.
Claro, no sabían quiénes estaban ni quiénes eran, y detrás de una cortina de los que había 28% alicantinos, es decir, que eso también da
idea del nivel de la provincia,
de los alicantinos, de los músicos que tenemos aquí. Total, que el director Josep Vicent, cuando va a hacer la primera nota, el primer compás, y la escucha, dice, no me lo puedo creer. Porque él ha dirigido pues orquestas como la Sinfónica de Londres, como de Chile. O sea, ha estado y sigue recorriendo, pues obviamente, todo el mundo, dirigiendo orquestas. Y cuando escuchó por primera vez a Sinfónica, dijo, si esto es una orquesta de primer nivel, ¿qué hemos hecho?
Así ¿Y por qué crear una orquesta sinfónica? O sea, más allá de generar una bandera de la provincia, y uno diría, bueno, pues que vengan otras orquestas y actúen aquí.
Eso es. La verdad es que hasta ahora hacíamos eso, pero es crear un producto de aquí, un producto nuestro. Y con toda la tradición, todos los músicos que habían aquí, y además era una demanda histórica de crear esta orquesta. Se hizo amagos, pero nadie había conseguido decir, venga, ya la tenemos. Y por fin aquí, bueno, estando Josep Vicent, fue el que dijo, necesitamos la orquesta. Lo dijo a la Diputación dijo, pues vamos adelante. Se unieron a este proyecto que al principio yo parecía como que no se iba a conseguir nunca, y se consiguió.
Van a actuar con obras interesantísimas, por ejemplo, El Emperador, Martín y Yuna, Prokofiev, Beethoven, todos estos autores, Weber, van a ser interpretados, Leningrado de Shostakovich, Doña Francisquita, bastante más fácil que Shostakovich, en fin, ¿va a ser solamente en Alicante capital o hay posibilidad de actuar por la provincia?
Pues Ada lo que quería desde un principio es que tuviese claro su programación aquí en Alicante, dentro de la temporada sinfónica, junto con grandes orquestas, como viene por ejemplo la Orquesta del Teatro Mariinsky o la Orquesta de Radio Francia, pero también que tuviese un recorrido por toda la provincia, no solamente que la música se quedase aquí en el Ada, sino recorrer todos los pueblos, de momento en esta temporada. La idea y la ilusión es que vaya recorriendo España y el mundo, ¿por qué no? Y de momento hará, pues eso, bastantes localidades. De momento lleva, creo que ocho localidades ya de la provincia y continuará durante toda esta
temporada. ¿Y quién va? Porque tenéis algunas obras bien complicadas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, insisto, el Sostakovich de Leningrado, sí, o la obra esta de Gershwin, Copland y Prokofiev, del Himno para el Hombre Feliz, no son cosas sencillas.
Sí. Si es que el director le gusta...
Exigente.
Exigente.
Pero a la gente le gusta.
Que a la gente
que
le encanta, claro, es verdad. Pues es lo que nos gusta. Y sí que es cierto que tenemos hay muchos melómanos en Alicante. De hecho, en la temporada sinfónica hay como unos 900 abonados.
¡Guau! Wow.
Que está bastante bien. Y ahí, año tras año, pues tenemos que decir, bueno, a ver si alguno nos abona y puede entrar alguien nuevo. Pero no, los abonados siguen y siempre aumentamos un poquito más. Y la verdad es que hay mucha tradición y a la gente le gusta. Y hay de todo también, porque también participan en pedagógicos, también van a hacer conciertos sociales, van a ir a hospitales, a lugares donde la gente no pueda venir.
Conciertos para los más pequeños, muy importantes, es para generar una base de personas adheridas al mundo musical. Pedro y el Lobo,
sí,
van a poner. O sea que realmente no puedo sino felicitarles. Doña Mara José García, directora adjunta de Ada Sinfónica. Enhorabuena. Enhorabuena,
gracias,
por
Cristina.
Poner el mundo de Alicante, el nombre de Alicante en el mundo de la música sinfónica, en el nombre de la música sinfónica, y esperemos verles en Barcelona y en Bilbao y en Sevilla en breve.
Nosotros también. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a usted. Y hoy es el día de Santa de la Cruz, una santa un poco más luminosa, más conocida quizá que otros fines de semana, nos presenta el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos a Santa Ángela de la Cruz, nacida en Sevilla en 1846. Su familia es de origen humilde con un ambiente muy religioso. En su juventud trabajó en una zapatería, situación que compaginó con obras de misericordia ayudando a los necesitados. Ella hizo propósito de entrar en la vida religiosa, pero el guía espiritual ayudó a Ángela a descubrir los designios de la providencia que le llevaba a fundar un nuevo carisma, la Compañía de las Hermanas de la Cruz. De esta forma ayudaría a los necesitados, como había hecho antes, con espíritu de humildad, asumiendo también rasgos del espíritu franciscano en su camino de perfección. Santa Ángela de la Cruz muere el año 1932 y es canonizada por San Juan Pablo II.
Pues no sé qué tienen estas hermanas, que son adoradas en muchos sitios de España y directamente en Andalucía, y donde mi gitano, idolatradas. Nos vamos a las noticias.